Bienvenidos a esta semana, que hoy podríamos llamarlo este año, porque la idea es precisamente hacer un pequeño balance del año, un análisis, revisar todo lo que ha dado de sí, un año un poquito complicado, y para ello hemos traído a dos contertulios habituales de Radio Sefarad, dos amigos. Uno es Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor de propaganda política. Hola, Ricardo, una vez más, bienvenido.
Pues bien hallados todos, muchas gracias.
Gracias a ti por venir. Y otro es nuestro cineasta Federico Eines. Hola, Federico.
Hola.
El año empezó realmente, hay que recordar que el 2005 terminaba con una gran esperanza, que era aquella desconexión que había realizado Ariel Sharon, y el año 2004 empezaba con un mazazo, una gran incertidumbre, que era la enfermedad de Ariel Sharon, que entraba el coma el 2005. Antes del el 2005 fue la desconexión, y el 2006
empezaba
el 2006. Es que yo voy como los cangrejos de los que hablamos antes, Fede, no hay al problema. Revés,
hijos del mar muerto.
Sí, de los cangrejos del mar muerto. Bueno, el 2006 empezaba con el coma de Ariel Sharon y todo lo que ello suponía. Ehud Olmert se convertía en ese momento en primer ministro con muchísimas incertidumbres, como decía antes. ¿Cómo lo visteis, Federico, que en el momento de la enfermedad de Ariel Sharon?
Yo creo que el momento ha sido un año realmente crítico, ¿no? El peso de los acontecimientos ha sido sideral. Empezamos el año, en enero del año pasado, eso, pensando que Ariel Sharon tenía las elecciones absolutamente ganadas, que iba a ser el inicio de un proceso negociador más o menos serio, con el apoyo más o menos potente, ¿no?, sustancial de la sociedad israelí. Y ya en el momento de que se produjo su coma, en mi opinión, yo me incluyo entre los que pensábamos que estábamos ante un verdadero problema, ¿no? Similar al de la muerte de Rabin en su momento. En Israel hay cosas que solo las pueden hacer determinados líderes, no ya partidos, ¿no? Se votan a personas individualmente que generan una confianza, que generan una esperanza, no un proyecto. Sharon tenía ese caudal, ese potencial en ese momento. Y en el momento en que parecía que de nuevo se iba a poder iniciar un proceso negociador con un cierto sedimento de la población, pues no. Pero la mala suerte empezó desde entonces.
¿No es peligroso para una democracia, Ricardo, lo que está comentando Federico, que una figura, una sola figura, un líder, detenga tanto poder y como que todo el futuro de este país dependa de una sola figura?
Yo creo que lo que sucede es que la sociedad israelí ha sido capaz de apoyarse no únicamente en una figura, que indiscutiblemente era importante, sino en una forma de entender un proyecto político, y de hecho, bueno, pues esta es la idea de la formación política Kadima. Otra cosa distinta es que lo que nosotros planteemos es que Ariel Sharon era la encarnación de un determinado modelo político, y que en ese sentido, bueno, pues tenía un potencial carismático que Ehud Olmert podría no tener. Pero yo creo que el fundamento del proyecto político se mantiene. Otra cosa distinta es que ha habido otra circunstancia de la que sin duda hablaremos después, que ha sido la situación de Hamas, en la victoria de Hamas.
Bueno, la guerra del Líbano ha sido un año catastrófico. Sí, bueno, realmente estamos hablando de un annus horribilis para Israel, completamente. Horribilis. O sea, sí, se puede definir así. O sea, un annus horribilis total.
El año empezaba con el conflicto palestino, no con el conflicto Hezbollah. Sí. Aunque existía, es decir, lo que detenía toda nuestra atención era cómo iba a hacer Israel para su retirada, para una desconexión completa, el plan de convergencia, ese abandono de ciertas zonas, que eran lo que tú decías, una propuesta de paz y de diálogo, por fin. Mencionabais recientemente...
Una más, claro.
Sí, una más, pero las propuestas por sí mismas no tienen ningún valor en tanto no poseen un apoyo social. Y la única persona capaz de proponer un plan de paz o moderado, realista, negociador y con apoyo social detrás, en ese momento era Ariel Sharon. O sea, él, precisamente por su pasado nacionalista, justo en ese mismo caso de Rabin, o sea, lo que posibilitó que firmara los pactos de Oslo o que Sharon tuviera apoyo, tuviera quórum para poder llevar adelante un proyecto de negociación de renuncias importante, es que nadie dudaba del nacionalismo de este líder, ¿no? Y un poco, si quisiera señalar algo, no creo que sea tanto una cuestión de también, ¿no?, del proyecto político que Sharon encarnaba, pero sí hay factores completamente inconscientes en el apoyo que se tiene hacia ciertos líderes. Es decir, a la gente le pasa que apoya. Yo he pasado de odiar a Ariel Sharon a muerte a apoyarlo. en pocos meses. Y esto me ha pasado a mí y a muchos otros. Es decir, y ha sido un proceso bastante colectivo. Eso, ese nuevo líder con potencial de aunar, digamos, lo más moderado de la izquierda y de la derecha, parecía él en ese momento, ¿no?
Yo creo, es indiscutible que en la política hay un elemento irracional, ¿no? Y muchas veces en
Sharon era el elemento irracional.
No, me refería que a la reacción, no, a la reacción del apoyo a un líder que de repente bascula,
claro.
Y pasa a ser una adhesión ferviente, ¿no? Y cuando se estudia, yo recuerdo que esta es una de las lecciones que a los alumnos más les llaman la atención, el por qué votamos como votamos, ¿no? La cantidad de variables que hay y que no tienen nada que ver con opciones que pudiéramos considerar racionales, incluso con el análisis económico del racionalismo, de la racionalidad del consumidor,
sí.
Que a menudo no es tal, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que unido a este elemento, que por supuesto tiene que ver con el carisma y tiene que ver con la historia personal del propio líder.
Y con la mitología de Israel, lo que se necesita Israel para apoyar a un líder.
Pero yo creo que además de esto hubo otro elemento importante, y a mí me parece que es de justicia valorarlo, que era el enorme esfuerzo que la sociedad israelí estaba haciendo en relación con el plan de desconexión. No únicamente antes, sino durante la desconexión. Bien, el esfuerzo no únicamente económico, el esfuerzo emocional,
sí,
ser conscientes de que se estaba sacrificando mucho. Yo creo que todo aquello se había polarizado en la figura de Sharon y en la figura de su proyecto político. Yo creo que la victoria de Hamas en las elecciones,
precisamente, supuso, que es lo que viene 21 días después.
Supuso un cambio en la escena importante, y no solamente en la escena regional de Oriente Medio, sino en el conjunto de la escena internacional, con las posiciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia en general, de los agentes que tienen una voz en el proceso.
Quería preguntar, tú decías reciente, mencionabas a Hamas y decías antes por qué votamos lo que votamos, ¿no? Que eso es lo que más nos llama la atención o les llama la atención a tus alumnos.
Pero cuidado, es el porqué de pregunta. No es fácil explicar por qué votamos como votamos. La razón.
Saber por qué votaron a Hamas.
Exacto, ¿por qué se votó Hamas? Muchas gracias, Fede. Cuenta, responde.
Yo creo que hay una aparte obvio, de lo obvio, ¿no? Del auge del islamismo en todo el mundo y ese tipo de cosas. Hay una respuesta que para mí es la clave, ¿no? De lo que yo he podido percibir en charlas con los palestinos y en lo que dicen los que han votado muchas otras opciones islamistas en todo el mundo. Y la verdad de esta historia es que hasta hoy en día, dentro del mundo árabe, los islamistas son, honestamente, los menos corruptos. Esto es una realidad que es difícil de tragar para los que somos anti-islamistas, pero por lo menos aparentemente roban menos los de Hamas que los de la OLP. Yo no sé si esto es verdad o no, pero la percepción que hay popular es que preferimos un islamista que no sea ladrón, aunque sea islamista. Y esto además es bastante parecido a lo que mucha gente dice en otros países donde las opciones islamistas por vías democráticas han ganado. Estamos hablando de Marruecos, donde no se les ha permitido, pero hubieran podido ganar. O de Argelia, o de hoy en día, por ejemplo, Turquía, donde han ganado opciones islamistas. Y muchas de las explicaciones que se dan son porque son los que aparentemente roban menos, básicamente. Yo creo que esto tiene que ver con el porqué, ¿no? Es una de las causas.
Yo creo que hay aparentemente una mitología del islamista honrado, recto, no solamente en los asuntos económicos, sino en los asuntos morales, bien. Pero yo creo que es más bien, lo que decía antes, una mitología, más una imagen que una realidad. Y luego hay otro elemento, y coincido en esto con lo que señalaba Federico, y añadiría un matiz más. Es verdad que se suelen presentar en lo económico, pero no podemos dejar de lado que tampoco hay muchas opciones en el espectro político realistas. Es decir, votamos lo que votamos sobre la base de las opciones que nos dejan.
Sí.
Cuanto mayor es el clima de libertad política, el clima de libertad de prensa, de libertad de asociación, no solo de formación de organizaciones políticas, sino en general de vertebración de la sociedad civil, es más fácil tener un clima de elecciones libres en las cuales realmente la gente puede votar lo que en conciencia considera que tiene que votar, sea cual sea el resultado, y aunque la opción no sea necesariamente útil. Por ejemplo, en un sistema multipartidista como en Israel, hay muchos partidos que son realmente minoritarios, ¿bien? Por la configuración del sistema político, ese voto tiene sentido. En el caso de la Autoridad Palestina, tampoco había muchas más opciones, aparte del el sector Fatah o el sector Hamas. Y luego yo creo que hay otro elemento que no podemos perder perspectiva. La OLP y en general Fatah y el liderazgo de Arafat venía acusando un desgaste interno.
Bueno, y la corrupción
interno.
De la que hablaba también
la pero por supuesto la corrupción, pero además de la corrupción, una ausencia de capacidad de gobierno y un creciente poder de Hamás. Es cierto que Hamás dispone, y disponía, pero dispone ahora, de unos medios económicos que no nacen de la propia autoridad palestina, que vienen del exterior. De tal forma que yo creo que Hamás era un rival duro para Fatah y para el sector de Arafat.
Y además con un discurso político muchísimo más fácil, en el sentido de vamos a la guerra. Eso se vende mucho mejor que decir, bueno, vamos a negociar, esto va a ser difícil. Es mucho más sencillo el mensaje de Hamás, ¿no?
Y con un discurso político que desde el punto de vista de la propaganda funciona muy bien, que es el discurso de la creación y de la construcción de un enemigo. Cuando nosotros podemos tener un enemigo exterior, cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, no, mire, en realidad el verdadero culpable de todos nuestros males es fulano.
Sí, sí.
Bien, y fulano está fuera y lo que hay que hacer es acabar con fulano para que nuestros problemas se resuelvan. Cuando esto se hace, es fácil construir una opción política. Cuidado, que gane unas elecciones que no significa que produzca un cambio social ni que se perpetúe en el poder.
Y en tercer lugar, yo no quisiera dejar de señalar, aunque duela, la culpa, la parte de responsabilidad que Israel tiene en esta victoria, jamás. Es decir, también venimos de un montón de... Bueno, vamos a debatir ahora qué tiene que hacer Israel políticamente o no, o podemos debatirlo, pero digamos que no han sido los años más acertados desde el punto de vista de la logística política y militar de Israel. Para mí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la victoria de Hamás con los fracasos de la política israelí con los palestinos.
Bien, en este sentido, ¿creéis? Doy un salto en el tiempo abismal, doy un salto de un año. Ahora mismo nos estamos cerrando el año con un Israel que permite el paso de armamento a través de su territorio de Israel para Abbas, para los hombres de Fatah. Estamos hablando de un Israel que ha dicho que está dispuesto a escuchar los susurros de paz provenientes de sus vecinos, supuestamente en referencia al régimen sirio. ¿Creéis que este año, básicamente en el tema de Hamás, también hay una guerra civil prácticamente no declarada en territorio palestino?
Yo creo que lo más impresionante de este momento, hoy a 29 de diciembre,
sí,
es que francamente la cosa está en tal estado de ebullición que es muy difícil hacer una lectura sobria y serena de qué realmente está pasando en este momento. Después de muchos años con Oriente Medio en un estado de estatismo o un movimiento relativo, este año ha sido una patada en el tablero, básicamente. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Desde la victoria de Hamás, la guerra del Líbano, las posiciones sirias variables.
Irán, que no hemos hablado de Irán.
En este momento, o sea, todo el mundo está comiéndose la cabeza a 200.000 por hora para entender qué está pasando en este momento y qué se puede prever. Es un momento bastante, bastante intenso de cambio, como no se vivía hace muchos años en Oriente Medio.
¿Traerá negociación este momento de cambio?
¿Traerá negociación entre quién y sobre qué?
Porque,
claro, quiero decir, Israel siempre ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo con todos sus vecinos, y con Egipto llegó, con Jordania llegó, con Siria no llegó, pero al menos cesaron las acciones bélicas, al menos directamente. Otra cosa distinta es el apoyo que se pueda haber prestado a Hezbollah. Pero yo creo que ahora mismo la cuestión no radica tanto en las negociaciones que pudiera haber ni con la autoridad palestina y ni siquiera con Siria. Antes mencionabas, yo creo que en los últimos años, y 2006 en esto ha sido importante, hemos asistido a la emergencia creciente de un nuevo agente. Mejor dicho, no de un nuevo agente, de un agente fortalecido y con un nuevo liderazgo, que es Irán, con Ahmadinejad. Así como antes el régimen de los ayatolás no había sido jamás un régimen amigo de Israel ni amigo de los judíos, no había tenido la beligerancia activa internacional. Por ejemplo, dos cuestiones. Una es la cuestión atómica, que nuestros oyentes conocen sobradamente. Y luego hay otra.
Tengo que decir, que el día en enero también, es que en enero se sentaron todas las bases de lo que pasó durante el año. En enero Irán reanuda la investigación nuclear 2 años después de haberla suspendido, también en enero del 2006.
Pero fíjate que se ha puesto además en el plano internacional un elemento que desde el punto de vista propagandístico es muy interesante. Se ha puesto en la agenda internacional el tema de la negación del holocausto y el revisionismo, lo cual supone un torpedo a ojos de Ahmadinejad, un torpedo, digo, en la línea de flotación, no tanto de la política concreta ni de las capacidades estratégicas concretas de Israel y de Occidente, sino un punto fundamental en el discurso ideológico de Israel y del conjunto de Occidente respecto a la legitimidad de Israel, el derecho de Israel a existir, como de la responsabilidad de Occidente y en particular de Europa por lo que se hizo.
Yo en ese sentido me he llevado una grata sorpresa positiva. Yo no me esperaba, en primer lugar, que hubiera, primero, un verdadero cerco al gobierno de Hamas entre la Comunidad Europea y Estados Unidos, como se ha producido, que ha sido una sorpresa, para mí, buena, digamos.
Hay un rigor.
Un rigor, algo que, francamente, yo no me lo esperaba, y se está manteniendo, quizás por la Merkel, por unas cuantas cosas que están pasando.
La Merkel.
Sí, que a mí me gusta mucho, desde aquí la apoyamos. Aparte de eso, es cierto que, aún así, yo diría, te quiero decir, ¿no?, que mi lectura, siendo limitada, por supuesto, es que Irán se está postulando al liderazgo del mundo árabe y, como todo candidato, en la campaña electoral se basa en denostar, amenazar, destruir y acusar a Israel de todo. Quien mejor lo consigue y mejor lo explica, más apoyo tiene en el mundo árabe. Y está claro que en este momento Irán está intentando liderar el mundo árabe. Yo no sé cuánto de toda esta historia tiene mucho más que ver con política interna árabe que con una verdadera amenaza estratégica contra Israel. No lo sé, simplemente me parece que también hay que tener los ojos ahí. Sí, me parece que Irán, obviamente, tiene mucho que ver con la guerra del Líbano del verano y con el apoyo a Hezbollah y todo eso que ya sabemos. Pero a ese nivel, ¿no? Dentro de ese escenario, no sé si está buscando armar misiles nucleares y tirarlos a Tel Aviv. No lo sé.
Yo creo que no es tanto. Es decir, es verdad que Irán quiere ganar un liderazgo. Yo no diría tanto que en el mundo árabe, que yo creo que Egipto, en cuanto país de lengua árabe y de tradición, tiene más bazas, sino un liderazgo en el conjunto del mundo musulmán, de la Umma.
Musulmán, sí,
y
tienes razón.
E incluso si no fuera un liderazgo espiritual, puesto que lo tiene difícil al competir con Arabia Saudí y los santos lugares de Mecca y de Medina, pero sí puede tenerlo en el plano internacional, en el sentido de convertirse en el interlocutor y en la voz de los musulmanes, ¿no? La famosa teoría de la bomba atómica musulmana, al igual que hay una bomba atómica que se asocia con otras religiones en el discurso iraní. Lo que pasa es que yo creo que, así como es verdad que ha habido esa unanimidad, yo creo que no hay tanta diferencia entre la política interna de los países de la Umma, de los países de mayoría musulmana, y la política internacional. Precisamente por la cohesión que a veces tratan de mostrar, es verdad que es una cohesión nunca lograda por completo, siempre hay voces discordantes en el seno de los propios países de la UMA, pero yo creo que Irán sí está intentando hacer eso. Que eso tiene una dimensión de política interna, por supuesto, dentro de los propios países, la desestabilización de ciertos regímenes, etcétera. Pero creo que tiene también una dimensión internacional, que es la de decir, mire, Irán va a liderar en el plano internacional la posición de los países musulmanes respecto a las grandes cuestiones globales, a las cuestiones que afectan a todo el planeta.
Sí.
La energía, la legitimidad histórica y lo que sucedió. No olvidemos que también el Consejo de Seguridad de la ONU trata de fundamentar la legitimidad histórica de quienes tienen derecho a veto sobre los países que más bajas tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, como estamos hoy más allá, iba a decir, sí, la primera.
Ya ves.
El grado de perjuicio que ya tenemos hoy en Radio Sefarad es contagioso esto que tú me traes.
Sí, quería, perdón, dentro de lo que estabais diciendo, quería mencionar, primero, le salió mal a Ahmadinejad de cara a política interna porque perdieron las elecciones estas iraníes, los ultraortodoxos perdieron las elecciones, ganaron los reformistas, no exactamente los reformistas, los conservadores.
Sí, los menos islamistas.
Los menos islamistas.
Los un poco menos.
Bueno, no, los del medio, ¿no? Sí. De alguna manera se va como moderando, no le salió bien, no aunó a todo el mundo en contra de Israel como era su voluntad. Pero otro tema que también estalló también en enero, muy importante, que también ha marcado este año y que me parece que va a dar mucho más que hablar, es el tema de las viñetas danesas, las viñetas en Dinamarca. El 26 de enero, el embajador de Arabia Saudí se retiraba en Dinamarca en protesta por la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma.
Yo creo que eso no toca mucho a Israel, pero sí que toca un tema bastante interesante,
sí,
que es
luego
el de las relaciones entre Europa y el mundo árabe, que ese sí que es un tema candente también. O sea, no solo el de Israel y el mundo musulmán, sino el de Europa y el mundo musulmán. Y en este año no solo ha habido las caricaturas, ha habido más temas sobre la mesa, el tema de uso de velo, el tema de amenazas islamistas. De aquí. Hoy está habiendo hoy una discusión, hoy en día, hoy ha habido una negativa a usar la mezquita
sí.
de creo que es en Córdoba, me parece que es.
Córdoba,
la mezquita de Córdoba
España,
para uso islámico. Me refiero, hay constantes zonas de enfrentamiento entre Europa y el mundo islamista, entre, sin hablar de lo que está pasando en Somalia. O sea, ya,
ah, bueno, Somalia también.
Directamente
esto...
a, me refiero que creo que eso pone sobre la mesa el dilema moral que es, en que está Europa, de cómo enfrentar, desde dónde enfrentar el problema del fundamentalismo islámico. Y yo creo que aquí hay un debate muy abierto, muy candente y con posturas muy contradictorias dentro de Europa. Hay quien desde el seno de Europa ha dicho, en la vida vamos a dejar que estos señores nos digan qué vamos a publicar, ¿vale? Y hay otra gente, como Zapatero, ¿no?, que yo en muchos otros temas lo defiendo, que de repente desde la izquierda más progresista y supuestamente libre pensadora justifica una especie de autocensura, ¿no?, en aras de la diplomacia, ¿eh? Yo creo que estas dos posturas hoy en día se están debatiendo en cada personita de la Unión Europea. Tú le puedes preguntar a tu amigo Pedro y a tu amigo Pablo y cada uno tiene su opinión sobre eso. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que publicar? ¿No hay que publicar? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa el otro?
Yo os pregunto, ¿hay que publicar?
Yo sí pienso que hay que publicar lo que sea y no rebajarse un pelo. Ahora, es cierto también, y esto me duele decirlo porque yo soy defiendo posturas evidentemente de izquierdas, bueno, no evidentemente, pero defiendo posturas de izquierdas, que la gente que ha publicado las viñetas lo hacía en un periódico bastante poco amante de lo árabe en general, ¿vale? Hay que contextualizar también un poco qué significado tiene una determinada viñeta en un determinado medio, ¿no?
Ricardo, ¿hay que publicar?
¿Segura que esta es la pregunta? O la pregunta es más bien qué hay que hacer cuando publican. Quiero decir que yo creo que el debate no radica tanto en lo que ha de publicarse o no ha de publicarse. Hay un aspecto del debate que está ahí. Pero yo creo que hay otro aspecto del debate que es el de decir, oiga, usted cuando hay algo que no le gusta, ¿cuál es su reacción? ¿Quemar banderas, asaltar embajadas, claro, claro, crear altercados
muertos,
callejeros,
¿eh?,
y amenazar de muerte?
Hubo 12 muertos, decir, en las, lo, por la, las protestas.
Es decir, para mí, la pregunta central es, mire, en una democracia no se asaltan embajadas, no se queman banderas, no se hacen disturbios callejeros, no se mata gente, no se agrede, no se insulta. Sentado este principio, vamos a ver si en realidad esto ha o no ha de publicar. Si usted dice que se ofende, perfecto. ¿Qué medidas tiene usted para reaccionar cuando alguien le ofende? Yo personalmente creo que ha de publicarse. No solamente creo que ha de publicarse. Creo que la libertad de expresión tiene una dimensión de equivocarse. De equivocarse. Y si el responsable de un periódico dice, bueno, pues mire, pues sí, lo publicamos como una viñeta y pedimos disculpas, es perfectamente libre de hacerlo. Y si considera que no se ha equivocado, también es perfectamente libre de no hacerlo y de no disculparse. Y creo que eso comprende la libertad de expresión.
Este debate, es cierto, y este debate, este es un debate que existe intraeuropeo también, es decir, no solo de cara al mundo musulmán. Una persona puede considerarse ofendida en Madrid por algo que ha publicado un determinado periódico y puede ir a un juzgado y en ese momento las leyes europeas, las leyes occidentales tienen una zona gris donde no está muy claro, o sea, es decir, es un tema polémico. Hasta que esa es la famosa frase de mi libertad termina donde empieza la del otro. Y hay espacios donde esto es un poquito complicado de delimitar.
Es que es más, si la pregunta es, ¿ha de publicarse las viñetas, no en general un contenido, que es como yo he entendido que tú te referías, sino en particular las viñetas? Yo te diría, mira, yo creo que hay cosas con las que el humor puede tener un límite. Bien, puede tener un límite. Decía Bertolt Brecht que donde termina la risa empieza el campo de concentración. O sea que yo al humor creo que hay que dejarle un espacio bastante amplio, pero admito también que puede haber limitaciones. Bien. Lo que tengo clarísimo es que si uno considera que tiene que haber limitaciones, la solución no es la violencia. La solución es decir, mire, de entrada yo voy a pedirle a todos los, a todas las personas que compran su periódico que dejen de comprarlo si usted no rectifica. Por ejemplo, una campaña de lobby al estilo estadounidense. Dejaremos de comprar sus productos si usted no rectifica. Perfecto. Docenas de cosas que se pueden hacer sin necesidad de recurrir a la violencia. ¿Creo que merecía este periódico en concreto una campaña de lobby? Creo que no. ¿Por qué? Porque las viñetas no iban contra el profeta. Iban contra el terrorismo. No contra el profeta.
Bueno, ellos lo interpretaban así, digamos, también.
Pero la intención, intención del periodista no era en absoluto ofender al profeta. Era... O era atacar al terrorismo.
De todos modos, si somos completamente sinceros, perdón. Sigue, perdón.
Quería terminar diciendo que nosotros nos podemos plantear, y creo que es un debate importante, si tiene que haber límites. Hemos asistido a cómo a lo largo de la historia los medios de comunicación se han equivocado y han arruinado vidas y han ofendido a personas. Y de la misma manera que nos ofendemos cuando se hacen bromas sobre otras cosas, creo comprensible que haya personas que se ofendan por unas viñetas en las cuales aparece el profeta Mahoma. Bien. Creo que esto es comprensible. Pero creo también que hay un debate previo y mucho más importante, que es el debate de decir, oiga, cuando a usted algo no le gusta, ¿usted qué hace? ¿Usted va y le rompe la cara al que ha hecho? Uh-huh. Creo que este debate es el realmente central, donde nos estamos jugando las democracias, la supervivencia o no.
Perdón, nos hemos vuelto también un poquito locos. Estoy recordando el montaje en la ópera de Berlín que se censuró porque salía una ópera de Mozart.
Sí, pero el tema es muy complicado, más, perdona. En el sentido de que, vamos a ser honestos, ¿vale?
Venga, seamos
cuando
honestos.
En Europa hay leyes, uh-huh, ¿vale?, que penalizan la propaganda nazi, nadie de nosotros salía a decir que eso es recortar la libertad de prensa. Estamos de acuerdo totalmente. Es decir, ¿y quién decide? ¿Quién decide qué temas son lo suficientemente sensibles e importantes como para que sí generen una ley y los que no? Porque ellos argumentan, no sin cierta razón, que por qué es un delito hacer alegoría del nazismo y no es un delito hacer una caricatura de Mahoma. Y es difícil argumentar cosa sí y otra. No. Seamos sinceros desde tu sensibilidad de persona judía que está absolutamente sensibilizada con la historia judía y el holocausto. Pero tú, ese no es el origen de la legislación internacional. La legislación internacional tiene que tratar con igualdad a la sensibilidad del judío superviviente del holocausto y la del musulmán iraní. ¿Y cómo haces para unar, ¿vale?, en una legislación, digamos, en un intento de equilibrar las cosas, todas las sensibilidades posibles?
¿Pero por qué
lo que es muy difícil, es decir, a ver, hay que entender también, o sea, yo creo que están, en cualquier caso, hay que defender la libertad de expresión, en cualquier caso, este es mi posicionamiento frente a esta polémica, pero es indudable que nosotros, ante otros hechos diferentes, que medimos con una vara distinta y con un rasero distinto y les otorgamos nosotros una importancia distinta, actuamos de manera distinta. ¿Es así?
Yo creo que no hay ningún derecho en de los que nos ocupan, cuidado, que podamos decir que es ilimitado. Creo que también la libertad de expresión tiene algunos límites. Creo, de todas maneras, que sí hay un criterio. La negación del Holocausto, por poner un ejemplo, contribuye a la formación de una opinión pública plural y libre, que es uno de los criterios que da el Consejo de Europa para ver si estamos ante un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Yo creo que el tema de las viñetas de Mahoma aquí sí tiene un punto débil. Quiero decir, contribuía a la formación de una opinión pública plural y libre esta libertad, esta mezcla de la libertad de expresión y de creación que eran las viñetas. Insisto.
Tú fíjate lo etéreo del criterio que me están dando. O sea, si lo aplica Mohamed, le parece que no. Y si lo aplica José Pérez, le parece que sí. O sea,
claro,
es una cosa totalmente abierta y.
Pero es que, a propósito de la libertad de expresión, cuando las propias lenguas, los propios usos del lenguaje, nos muestran que son radicalmente distintos. Entre dos civilizaciones, si utilizamos la terminología, como pueden ser el Islam por una parte y Occidente por otro. Si vemos las propias diferencias que hay en el uso del lenguaje, que a partir de la Ilustración se produce, cuando hay palabras que se desacralizan y se comienzan a utilizar con total normalidad, fenómeno que en el Islam no se ha producido, nadie utiliza de forma baladí palabras como los nombres de Dios, por ejemplo. Bien. De esta manera, yo creo que no podemos perder de perspectiva la interpretación cultural, pero creo que no tenemos que focalizar el debate en si se deberían o no se deberían haber publicado las viñetas. Yo creo que es más bien, ¿qué tiene que hacer una persona en democracia cuando está descontenta con algo que se publica?
O de otra manera, o si no, oyendo más allá, ¿qué hace Occidente para lidiar y gestionar las relaciones con el mundo árabe en aquellos lugares donde hay un desencuentro radical?
O sea, bueno, o qué hace
evidentemente,
el Islam.
O qué hace el Islam.
Claro, efectivamente. Quiero decir que
no, cómo nos las arreglamos, digamos, en este momento para ir hacia la teoría de la guerra global entre Oriente y Occidente o ir hacia el lado Zapatero de Alianza. Me refiero, todo esto está en el mismo área de choque cultural entre Occidente y el mundo islámico y de ver cómo se hace para gestionar esos lugares de choque de la manera menos sangrienta, menos. Creo que responde a una misma problemática principal.
Es que
mundial,
creo que aquí la reciprocidad es capital. Es decir, en la medida en la que un judío no puede llegar y abrir una sinagoga en Riad, tampoco parece muy sensato el decir, oiga, mire, nosotros queremos abrir mezquitas donde nos apetezca. Y en Israel se puede abrir una mezquita.
Bien, nos quedamos con eso, que en Israel se puede abrir una mezquita para
por
seguir,
ejemplo.
Y por ejemplo, para avanzar, sobre todo porque quien va a tener un choque voy a ser yo con mis jefes, como siga alargando el debate. No podemos despedirnos sin hablar de la guerra de Israel contra Hezbollah. Dime, ¿qué ibas a decir?
No, lo que quería era así, volviendo un poquito a Israel, porque nos hemos desviado bastante de Israel.
Pero han sido los temas de este,
sí quisiera decir que, digamos, en este momento de cambio hay evidentemente tres focos, ¿no?, de los que podríamos hablar. Está la cuestión palestina, ¿no?, cuál va a ser el devenir de qué va a pasar con ellos, el Líbano y Siria. Uh-huh. El Líbano, como lo decía yo. En los tres temas, en este momento, estamos en un momento muy delicado.
Vale. Ricardo, la guerra ha quemado, por decir de alguna manera, mucho al primer ministro. Hay un descontento en Israel.
Yo no diría tanto que ha sido la guerra así en abstracto, cuanto algunas cuestiones que se han suscitado a propósito de la guerra. Recordemos que el apoyo de la opinión pública israelí a la intervención en el Líbano era muy elevada, incluso después de los sucesos de Kfar Kana, incluso después de esos sucesos. De tal forma que yo no creo que sea tanto el enfrentamiento armado. Creo que sí ha sido más bien cuando la gente salió de los refugios y empezó a preguntar, oiga, ¿qué se hizo? Y se empezó a ver que sí podía haber habido fallos, no tanto o errores, no tanto en el conjunto de las decisiones estratégicas, sino más bien en decisiones tácticas, ¿no? El famoso debate de si se tenía que haber hecho de inmediato una intervención por tierra o si era suficiente una guerra simplemente aérea, etcétera. Yo creo que eso sí ha podido debilitar algo la posición de Olmert. Lo que ocurre es que no nos podemos olvidar de que la sociedad israelí tiene esa capacidad de elasticidad, de ser enormemente crítica en el plano interno, pero enormemente sólida en el plano externo. Y los mismos en la guerra del 82 iban a invadir por la mañana, por la tarde se estaban quejando, iban diciendo que aquello era un desastre y que aquella guerra tenía que cesar y había manifestaciones.
Bien.
¿No? Entonces yo creo que no hay que verlo con dramatismo. Creo que hay que tener bastante confianza en la sociedad israelí, que yo creo que además se la ha ganado a lo largo de los años.
Uh-huh. Dime.
Yo creo que el liderazgo israelí hoy en día es flojo en relación a la dimensión de los desafíos que están sobre la mesa. Me parece que Olmert no es Sharon, ni para lo bueno ni para lo malo, que Peretz no es Rabin, ni para lo bueno ni para lo malo, que llevamos ya bastante tiempo con unos liderazgos flojos y que en este momento se requiere muchísima sabiduría. Entre otras cosas, no vamos a negar que esta guerra del verano ha sido lo más próximo a una derrota militar que ha tenido Israel en su historia. Y esto implica un replanteamiento de todo el gasto militar, de la lectura de estratégica de las posibles intervenciones del futuro, de la lectura del mapa de Oriente Medio de nuevo, todo un replanteamiento que lo va a tener que hacer un liderazgo importante. O sea, esto es se juegan cosas muy importantes en los próximos años que no se jugaban en Israel hace muchos años.
Bien, pues este replanteamiento y sobre todo esta sabiduría que dices que va a hacer falta es la que vamos a pedir al 2007, no solo para Israel, sino también para nosotros. Y muchísimas gracias, Federico Enes, Ricardo Ruiz de la Serna, por despedir el año y recibir el nuevo con nosotros. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Los esperamos el año que viene, que tengan un excelente 2007 en nombre de todos los que hacemos Radio Sefarad. Gracias.